Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Dar las gracias también, siempre que lo digo, a Radio Sintonía por darnos la oportunidad de tener esta ventana abierta cada semana para poder hablar de discapacidad, de dependencia y de accesibilidad. Como siempre, pues tener un recuerdo para nuestro presidente José Gómez, que como siempre digo, lo queremos tener en nuestros programas cada semana. Bueno, dicho esto, empezamos, como siempre, y por cierto también gracias a ustedes que nos acompañan cada semana y que hacen que este programa siga estando vivo. Esta semana nos acompaña aquí en el estudio Isabela, que es representante de AMADI, de la Asociación Majorera de la Diabetes. Buenos días, Isabela.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Como siempre, un placer. El amigo Carlos, que ya lo conocen y es habitual. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos.
Cristina, nuestra trabajadora social.
Buenos días, Cristina.
Y hoy tenemos dos invitados de lujo, de sesión, de estos que nos acompañan de vez en cuando, compañeros y compañeras del programa. Jorge David, buenos días, Jorge.
Buenos días, Gonzalo.
Y Patricia, que también está con nosotros hoy. Buenos días, Patricia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, lo que tú quieras. Lo importante es que sean buenas, Patricia. Sí. Bueno, antes que empezar un poco con lo que ha sido, bueno, hablar largo y tendido con Isabela y un poco lo que ha sido la actualidad de Adivia, quisiera leer una noticia que nos encontrábamos en la prensa esta semana, concretamente en el diario de Fuerteventura. Y es una noticia que, bueno, habla de accesibilidad, por lo tanto estamos contentos por una parte, pero expectantes por otra, porque queremos ampliar un poco el concepto. Pero les leo así lo que ponía en la noticia. Decía que más de 800.000 euros para mejorar la accesibilidad y ampliar el hospital de Fuerteventura. Firmada el acta de replanteo de las actuaciones que permitirán dotar a la unidad de atención temprana de un acceso diferenciado. Mejorar las instalaciones generales, un par de instalaciones más del hospital, pero sobre todo lo que afecta al tema de la accesibilidad. Dice que el área de salud de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, comienza las obras de ampliación y mejora de la accesibilidad de varias áreas del Hospital General de Fuerteventura. Actuaciones en las que se ha destinado una partida presupuestaria de 802.746 euros y que contará con un plazo de ejecución de 7 meses. El lunes 23 de octubre se firmó esta acta de replanteo de esta obra que permitirá dotar al Centro Hospitalario Majorero de un acceso independiente para la unidad de atención temprana. Para ello construirá una pasarela peatonal que comunicará el aparcamiento del hospital con la unidad, que se encuentra situada en la segunda planta, garantizando así un acceso rápido, directo y adaptado a las personas con movilidad reducida que precisen acceder a este servicio. La unidad de atención temprana, para el que no lo sepa, es un servicio especializado en el que se lleva a cabo la valoración, intervención y seguimiento a niños y a niñas de 0 a 6 años y que presentan trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, para atención a su familia y a su entorno. Con la construcción de esta pasarela se atiende a una demanda que las familias de estos usuarios pedían: un acceso directo al servicio, evitando su tránsito por el interior del edificio hospitalario, aseguró el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Marcial Pérez. Es decir, ya el resto no se los leo porque son otro tipo de actuaciones que se van a hacer dentro del hospital y que no afectan al tema de la accesibilidad. Carlos, creo que a esta noticia tú querías comentar algo, ¿no?
Sí, vamos a ver, hay un par de cosas que decir al respecto. Nosotros hemos hablado del Hospital Insular muchas veces aquí en la radio. Desconocemos el proyecto, las actuaciones concretas del proyecto, pero sí hemos, no sé si estará incluido en el proyecto el acceso principal al hospital, en donde hemos comentado muchas veces que, bueno, que tiene un acceso diferenciado, un acceso que no es inclusivo, un acceso, digamos, que tiene un escalón en la entrada principal y en una esquinita una rampa para acceder en silla de ruedas. Esto ya, como hemos comentado muchas veces, está, digamos, prohibido por ley. La ley ya lo que habla es de accesos universales para todas las personas, que no sean excluyentes y discriminatorios. Entonces, sería bueno que los directores de obra tomaran nota y aprovecharan esta actuación de inaccesibilidad para hacer un acceso universal en la entrada principal del hospital. Es una cosa muy sencilla de hacer y que vale muy poco dinero. Entonces estoy viendo que hay una actuación bastante importante de 800,000 euros. Y que,
bueno, entre otras cosas, habrá que saber cuánto se destina a esa rampa, porque hablan también de hacer una nave para guardar materiales y luego para un tema de residuos también, que se va a hacer otra, que a lo mejor de los 800,000, el pico que hablan de 3,000 y pico euros, a lo mejor es lo que va destinado a la rampa. Esperemos.
La propuesta nuestra vale muy poco dinero.
Exacto. Y simplemente ya has hablado tú en alguna ocasión de que la entrada al hospital no se hizo universal e inclusiva, sino que se ha hecho discriminatoria.
Exacto.
Es decir, tiene una entrada para...
Y otro tema,
para las personas, digamos, que no tienen problemas de movilidad por un sitio.
Exacto.
Y los que tienen problemas de movilidad pues tienen que ir por otro sitio diferenciado. O sea,
entonces es excluyente y discriminatorio, entonces eso ya la ley no lo contempla. Y otra cosa interesante también, que también cuesta muy poco dinero, es que en vez de a lo mejor hacer esa gran actuación que dice que van a hacer, una pasarela
desde el aparcamiento,
elevada desde el aparcamiento, yo les propongo una cosa mucho más fácil, que es los accesos, las plazas de aparcamiento PMR para personas con movilidad reducida, como dice la normativa, debe estar lo más cerca posible al acceso.
Para eso están a eso se lo dejamos los taxis, Carlos, no te preocupes.
Entonces, si las plazas deben estar lo más cerca posible al acceso, en vez de marcar, estar las plazas que están marcadas PMR en los aparcamientos más alejados, lo que deben hacer es en la calle peatonal, delante de la entrada principal, poner allí pues las plazas de aparcamiento PMR que sean necesarias. En vez de poner una o dos, poner seis, que caben perfectamente.
Hombre, toda la entrada, me remito por ejemplo al Hospital Insular, toda la entrada del Hospital Insular, claro, es todo PMR.
Es más sencillo eso que hacer un puente elevado, desde arriba. Entonces, aparcan los PMR, aparcan allí, pues allí caben 20
plazas. Bueno, lo que no sabemos es, porque aquí no lo explica la noticia, lo que no sabemos si las familias lo han pedido por la dificultad que tiene de acceder desde el aparcamiento hasta la segunda planta donde está la unidad, o bien es por otro motivo, donde quieren tener como un acceso directo de manera que esas personas vayan directamente a la unidad y no tengan que pasar por el centro. No lo aclaran, pero bueno, si es por un tema de accesibilidad, lo que tú hablas es lo mejor.
Es más fácil.
Es más fácil que todas estas cosas.
Está al lado de la puerta principal, hay ascensores accesibles, hay pasillos accesibles, sí. El hospital es accesible por dentro prácticamente de todo. Entonces, esos detalles son los que hay que hacerlo y con menos dinero. Entonces, de todas formas, bueno...
Bueno, ya tú decías que ibas a intentar averiguar cómo es ese proyecto. Ya hablaremos. Si conseguimos información sobre esa actuación, pues la valoraremos y informaremos más detenidamente o más exhaustivamente sobre este caso. Pero por lo menos queríamos comentarlo, que dentro de lo que se pueda mejorar o no mejorar, el hecho de que esté dentro de las actuaciones en las administraciones públicas, el tema de la accesibilidad, pues nos da cierta alegría, y aunque no sea plena, pero por lo menos vemos que prácticamente ya en muchas actuaciones se está teniendo en cuenta el tema de la accesibilidad. No tanto la accesibilidad universal y la inclusividad, pero bueno, por lo menos estamos andando, y está claro que este camino no era... Nadie dijo que este camino iba a ser ni rápido, pero sobre todo nadie dijo que iba a ser fácil. O sea que, bueno, nos alegramos, lo decimos, le damos visibilidad, que sepan esos dirigentes que, bueno, les felicitamos por la idea y esperemos que sea la mejor. Si no, pues ya, bueno, esperemos que si nos enteramos lo diremos. Bueno, pues continuamos entonces con el programa de hoy. La segunda parte, o ahora queríamos hablar un poquito de lo que ha sido, como siempre, lo que es la actualidad de Adivia, para que un poco se enteren que hacemos y que estamos haciendo y lo que viene por delante, ¿no, Cristina?
Sí, sí, este viernes ya lo tenemos preparado y lo damos a conocer desde aquí, desde nuestras redes sociales. Vamos a tener la próxima sección de cine, que va a ser este viernes 27 de octubre a las 10:30. La película que se va a poner, la verdad es que la cartera era muy limitada y no teníamos mucho para elegir, pero bueno, que al final es un preestreno de Trolls 3, así que...
Y recordar siempre que estas sesiones son abiertas a cualquier persona que quiera venir a verla.
Sí, estas secciones son abiertas. Por ahora
en
ya nos
cine,
han confirmado
en
una gran clave que van a venir, pero cualquier persona que quiera venir y quiera pasar un día de cine que es por la mañana, es en otro horario, la verdad es que está muy bien para aquellas personas que no puedan por la tarde.
Con precios especiales también.
Sí, es en Cine Odeón, en Puerto del Rosario, y la entrada va a costar 4 euros, ¿vale? Sí es verdad que tiene que ser en efectivo, siempre nos dicen que sea en efectivo. Entonces la entrada vale 4 euros y puedes comprar palomitas, refresco o lo que
sea. Sí, es una sesión de cine igual que la de las nocturnas, pero por la mañana.
Eso, nos abre el cine para todo el que quiera venir y compartir el momento. No se tienen que inscribir, les animo a venir y a probarlo. Esto lo vamos a hacer durante, bueno, lo llevamos haciendo de forma mensual. Y en noviembre, bueno, vamos a ver lo que tocará en noviembre, pero...
Sí, que ya está previsto para el 3 y el 17, ¿no? Las próximas...
No, pero eso son las caminatas.
Las caminatas. Ah, perdón. Sí, Me estoy adelantando.
Bueno, las caminatas fueron... Bueno, hemos hecho ya dos. El 6 de octubre hicimos la primera. Y el viernes pasado hicimos la segunda caminata saludable con la colaboración del Servicio Canario de Salud. Vino, la verdad es que se animó bastante gente en estas últimas caminatas. Tuvimos la compañía del Aula en Clave del San Diego. Hicimos ahí un trayectito bueno, ¿eh? Ahora hay que darle, que quieren llegar al parador.
Bien.
Pero ya les he dicho que tienen que aumentar el ritmo para llegar al parador. Y seguramente que en diciembre...
Hay que entrenar, pero eso entrenando, ellos van a llegar. De aquí a un par de sesiones más, ¿no, Jorge? Ya estamos en el parador, vamos y venimos de un tirón.
Hombre, y lo bueno de estas caminatas es que también están abiertas al público en general. Todo el que se quiera apuntar podrá venir el próximo 3 de noviembre con nosotros, que va a ser a las 9:30 en el punto de información turística, frente a los Paragüitas, al lado de donde está ese parque para personas adultas.
Sí, el parque para hacer para deporte mayores. De para mayores, exacto.
Sí, ahí solemos quedar a las 9:30. Lo solemos hacer cada 15 días, ¿vale? Y está abierto a todo el que quiera apuntarse. Lo mismo, no necesita inscripción, simplemente venir el 3 de noviembre al punto de información turística a las 9:30 con ropa cómoda, con gorra, con agua, con protección solar, y podrá pasar esa mañanita con nosotros. No estamos todo el día, vamos a estar una horita.
Lo del chubasquero no está todavía previsto.
Pueden venir. Mira, la otra vez pensábamos que nos íbamos a mojar y al final estuvo hasta mejor, porque no llovió, pero estuvo fresquito. Bueno, yo calor pasé, porque al final caminando de eso, pero estuvo el día fresquito y pudimos caminar mejor.
Vale.
Y a lo largo de toda esa caminata, pues nuestras compañeras, las enfermeras del Servicio Canario de Salud, pues nos van dando gotitas de información de promoción de la salud que nos va alegrando el día.
Una píldora saludable.
Sí, píldora saludable, exactamente, sí. Y es eso, simplemente animar a que vengan, que eso es gratis, es una actividad más que hay en horario de mañana, así que las personas que trabajen de tarde ya saben a dónde venir.
También hay prevista una charla de formación, ¿no, Cristina? Para el día 9.
Sí, ya empezamos con el proyecto de promoción de la salud, ¿Vale? Y el día 9 de noviembre vamos a empezar con la primera charla formativa. Próximamente lo publicaremos en nuestras redes sociales para que tengan en cuenta todas las jornadas, todas las charlas y talleres que vamos a hacer a lo largo del mes de noviembre y diciembre, porque va a estar muy interesante.
Lo de la promoción de la salud, que ya estuvimos hablando el otro día, que sepan que es un proyecto que Adivia lleva a cabo un poco para conseguir ese respiro familiar, tanto de, o sea, de las acompañantes, de las familias, como también de los propios chicos y chicas.
Sí, y a la vez el apoyo a las familias es muy importante. Muchas veces las familias se ven desubicadas, no esperan tener, o sea, nadie espera tener un hijo con discapacidad, o en cualquier momento de nuestra vida pues puede surgir, y por eso lo planteamos. Planteamos talleres de promoción de la salud dirigidos a personas con discapacidad y con necesidades de apoyo, ¿vale? Para que en ese momento, que ese no va a ser el 9, sino la siguiente sesión, que ya lo diremos, para que al menos en ese ratito, que van a ser 2 horas, puedan las familias tener un respiro familiar. Y también está esta charla que va a ser el 9 de noviembre, y otras charlas que les seguirán, que son charlas formativas para las familias. Vale, esta charla va a ser ahí podrán conocer la figura de la terapia ocupacional. Muchas familias pues desconocen que pueden proporcionarle terapia ocupacional a sus hijos, sí, o hijas, o familiares.
Decir que el proyecto, esto va a ser como una charla informativa sobre el tema de la terapia ocupacional, pero que pretende en el futuro sesiones de terapia pura y dura, o sea, no teoría, sino en la práctica.
Claro, lo planteamos así para que primero conozcan lo que es la terapia ocupacional, después ya habrán otras formaciones donde se informe sobre las adaptaciones que se puede hacer en el hogar, cómo fomentar la autonomía de tu hijo o hija con discapacidad, y entre medias, entre sección formativa y sección formativa, entre la semana que está en medio, pues haremos talleres tanto de estimulación cognitiva, promoción de la salud, prevención del sedentarismo.
Hay talleres de cocina saludable.
Alimentación saludable. Todos esos talleres van a durar, las charlas formativas van a durar 1 hora, ¿vale? Pero esos talleres sí van a durar 2 horas, ¿vale? Entonces, porque entendemos que al final, que puedas dejar a tu hijo o hija allí para que fomente y de paso pase un buen rato con nosotros, en 1 hora al final se les hace poco.
De todas formas, ni decir tiene que nuestro proyecto estrella, Ocupación con Sentido, ya goza de esa figura de terapeuta ocupacional, nuestra compañera Carla, sí, que es nuestra terapeuta, que es la que va a ser también la encargada de hacer estas terapias ocupacionales en este nuevo proyecto, y nuestros chicos y chicas ya tienen disfrutan de esa figura en nuestro proyecto.
Por supuesto.
Esto va a estar abierto también, este proyecto es abierto a otras personas que lo necesiten, que no están en nuestro proyecto, pero que deseen tener una terapia ocupacional, y ahí estará Carla encantado de explicarle.
Claro, sí, al final este proyecto también surgió por la necesidad que vimos en la población de un poco estimular de padres que quieren estimular a sus hijos o de trabajar con sus hijos por la tarde, porque están en aulas en clave, pero por la tarde pues quieren seguir estimulando, y es una manera de que, aunque sea una horita a la semana que vaya la persona y se pueda trabajar con ellos.
¿Cierto? Que estén atentos de esta forma las personas que estén interesadas, que estén atentos a nuestras redes, aparte del programa que semanalmente iremos recordando las actividades a desarrollar, pero a través de nuestras redes sociales podrán seguir cada semana qué es lo que se va a hacer, y si tienen interés o cualquier duda, desde luego en nuestro punto de información aquí en la calle Virgen del Rosario se les atenderá perfectamente, o bien directamente en el Centro José Gómez, que está en la calle León y Castillo.
Sí, todos estos talleres, bueno, estén atentos a nuestras redes porque saldrá toda la información y seguiremos diciéndolo semana a semana con lo que vamos a ir sacando. Es con inscripción, no es porque vaya a ser con pago ni nada, sino más bien para organizarnos. Vale, es con inscripción previa.
Sí, porque el espacio es limitado y también las personas que lo implantan tampoco pueden tener mucha gente para que sea una cosa que valga sí. la pena, que sea efectiva, no estar con 100 personas que luego allí no, no se entere nadie.
Sí, al menos para saber un poco también la...
Aparte de la limitación del espacio, que también, dicho sea de paso, es que es el que es.
Sí, milagro no podemos hacer, pero bueno, que pronto pondremos para que se puedan inscribir, incluso se pueden inscribir si están interesados llamando al 616-827-333 o al
616.
Sí, el 616-827-333. Pueden llamar y pedir información cuando quieran.
Okay. Otra actividad también que vendrá próximamente es la segunda edición de la comida, o el almuerzo, en este caso otra vez, del almuerzo a ciega en memoria de José Gómez.
Sí.
Es la segunda vez que se va a hacer. Y bueno, también será el día 18 de noviembre, en horario de mediodía, en las Salinas del Carmen. En el restaurante de las Salinas, de aquí de Antigua. Y bueno, pues también, como tenemos tiempo, pues iremos informando un poco de la actividad. También la publicaremos en nuestras redes. Lo del tema tendrá que ser también por inscripciones. Gozaremos nuevamente de... Este año viene con un espectáculo diferente al del año pasado, pero vendrá también Fabiola Socas con dos músicos con los cuales ella se mueve y tiene un espectáculo propio a través de en Canarias y por ahí, pues van a venir también, gustosamente nos van a acompañar otra vez, por lo tanto estaremos encantados de volver a disfrutar de su compañía y de su música, sobre todo de su voz. Pues nada, seguiremos también informando de este evento un poquito más. Bueno, y ahora ya aprovechar que nos acompaña, porque parece que vino Isabela para escuchar el programa, pero no ha dicho nada. Cristina, si te parece, pues nos cuentas un poquito algo sobre Amad y, bueno, Isabela también.
Sí, bueno, esta vez para que los oyentes los que nos estén escuchando puedan conocer mejor lo que realiza Amad y demás, tenemos una colaboradora especial que va a hacer unas preguntas, ¿verdad, Patricia? Sí. Vale, bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista, Patri.
Vale. ¿Me entra ya?
Sí.
Oh, vale.
Aquí.
Sí. No sé.
Ya sabes.
Ay, tú lo sabes.
A ver. ¿No puede contar un poco sobre la antropología a mano?
Bueno, ¿nos puedes contar un poquito?
Vale. Bueno, Amadi es una asociación sin ánimo de lucro conformada por personas, padres y familiares de pacientes con diabetes. Se fundó en el 2009, pero estuvo un tiempo funcionando, se quedó quieta, pero a raíz del 2015 hemos vuelto a arrancar y no hemos parado hasta el día de hoy. Y pues nuestra función es luchar por los derechos y la calidad de vida de las personas con diabetes de la isla de Fuerteventura, porque nosotros estamos a nivel insular.
Qué bueno, qué bueno. Y vale, entonces, Patri, ¿qué más le vas a preguntar?
Ah, aquí. A ver, ¿qué objetivo persigue la asociación?
Bueno, los objetivos de la asociación, pues principalmente serían 7. Uno es el concientización. La educación sobre la diabetes y aumentar la conciencia pública y la comprensión de esta enfermedad. Segundo, es el apoyo, es apoyo emocional y una red de apoyo a estas familias y personas diagnosticadas con diabetes. Otro punto es investigación. Financiamos y promovemos la investigación para buscar una cura, porque hasta el momento la diabetes es una enfermedad crónica, tiene tratamiento, mas no tiene cura. Y por medio de las asociaciones, de las cuotas de socio, una parte se va para investigación. La otra es la defensa. Defendemos los derechos de las personas con diabetes. Ofrecemos servicios para darles calidad de vida a las personas con diabetes, en los servicios de salud, prestaciones de la atención de la salud pública. La otra es la prevención. Nosotros trabajamos mucho con la prevención porque hay un tipo de diabetes que podemos prevenir. Y la otra es la sensibilización. Realizamos campañas de sensibilización para desmitificar la diabetes y el estigma asociado a la enfermedad.
Muy bien. Pues la verdad es que es bastante amplio estos objetivos, ¿no? Porque al final leí en alguna parte que España es el segundo país con más índice de diabetes que hay. Entonces es algo que no...
Y Canarias es una de las comunidades autónomas con más alto índice de diabetes de España.
Pero por algo en concreto, Isabela. ¿La alimentación o...?
Influye. La alimentación en uno de los tipos de diabetes está todavía en investigación. El por qué en Canarias hay ese alto índice de diabetes... Y se sigue investigando porque es bastante amplio, pero es preocupante. Y otra parte que no nos ayuda mucho es el aumento de la obesidad.
Claro.
Entonces, no nos ayuda un montón en la parte de alimentación y el sedentarismo.
Y es que al final hubo una época en que desde tan pequeño la alimentación forma parte de algo tan importante, y hubo una época en que vendían como las galletitas de chocolate como algo saludable o los yogures, los petit suis.
Exacto. Una de las campañas que nosotros hacemos son las charlas en los coles, no solamente para concienciar sobre la diabetes, sino por la prevención, porque lo que se está viendo mucho es el aumento de diabetes tipo 2 en personas muy jóvenes. Es un tipo de diabetes que no debería darles a niños y a adolescentes, y es debido a la obesidad infantil, a la mala alimentación. Y una de las charlas es el azúcar escondido en los alimentos. Les mostramos todo el azúcar que ellos consumen, que su cuerpo realmente no necesita, que no están quemando y que se reserva en grasa. Claro. Entonces, y que se los venden y se los presentan de una forma saludable y comestible.
Los zumos, como si fuera eso.
Los zumos tienen un montón de
azúcar.
Es
muy común, y lo digo, no sé, a lo mejor por desconocimiento, pero sí que es muy común en horario... cuando van a empezar las clases, me refiero sobre todo en la mañana, ver un montón de chicos y chicas que es como muy habitual, que dices tú, con el zumito y la palmera de chocolate, sí. O el donut, o sea, un dulcito y mucha gente que ya incluso lo lleva en su bolsita para el recreo, el zumito y el donut, o la palmera, o la no sé qué.
A mí es algo que me llama la atención en los coles, que ponen un día de la fruta, cuando debería ser todos los días, ¿sabes? Intentar que todos los días lleven algo de fruta. Que
el
al
día
final
de, o sea, es fruta más el día de.
Sí, sí, no, sí. Pero yo también sé que hay una campaña de lo que son el alimento saludable en el recreo. Se les prohíbe llevar, por ejemplo, galletas. Con chocolate, pero también en parte hay que ponerse del lado de los padres en la economía.
Claro.
Ese tipo de alimento es económico. Sale más barato comprar, y más a familias que tienen varios hijos, un paquete de magdalenas que comprarles de a bocadillo.
Claro.
Entonces también hay que mirar esa situación familiar de esos alumnos. Pero sí, nosotros vemos mucho en las charlas desde ¿qué trajeron para el recreo? Y empiezan a sacar zumos, galletas, palmeras, una cantidad de alimento que no es nada saludable.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que ya en este caso me quiero acordar un poco de los celíacos también, lo que tú hablabas del dinero, que leí alguna vez de esos memes que te ponen, ¿no? Alguien que pone, dice, soy celíaco pero no soy rico. Es verdad que, sí, que te encuentras que hay un montón de alimentos que cuando tú tienes ciertas enfermedades o crónicas, en este caso diabetes o cuando tú eres esta gente que tiene problemas con el gluten, los alimentos sin gluten son carísimos. Es decir, vamos a ver, que tendría que ser una cosa normal. Si el pan de molde vale un euro, el sin gluten debería costar un euro. Y si yo compro, no sé, pero bueno, al final te pasa lo que te pasa. Y tú hablas también de dinero, es verdad. Una bolsa de magdalena vale 1,50 euros, y preparar un bocadillo que me da para, a lo mejor, para toda la semana, y prepararle un bocadillo diario sano con, no sé, con alguna cosa que no tenga tal jamón o pavo o lo que sea, o un vegetal, pues te puede costar 2 o 3 euros diario.
Sí.
Entonces, al final, claro, la gente, ¿por dónde tira? Por el camino del medio, el más rápido.
Sí, también el tiempo y la
economía.
Tiempo.
Sí. Y muchos chicos que también, dicho sea de paso, yo sé que todos tenemos nuestras responsabilidades, pero es verdad que también hay muchos chicos que se autocuidan Es decir, se levanta por la mañana, se prepara y se van a clase, porque sus padres están trabajando o por lo que sea. Entonces, bueno, no se van a poner a preparar, la mayoría no se van a poner a preparar sándwich mixto ni sándwich vegetales. Tiran por el camino en medio del zumo y la magdalena y a clase.
No, y el consumo que hay ahora del Monster y del Red Bull en los adolescentes es impresionante. O sea, yo no sé quién les ha dicho a ellos que eso es saludable.
Sí. ¿Y con qué objetivo se lo toman? Porque al final también el sedentarismo, el estar, tomarse un Monster y encima ponerte toda la tarde a jugar a la Play.
Sí.
Pues, no tiene sentido.
También son modas y ahora pues hay que tomar Monster porque es el refresco que toman los jóvenes y lo toman y ya está. Y aparte yo creo que también les activa esa inactividad que tienen o ese sedentarismo. Lo combaten con energías energéticas, con eso, bebidas energéticas.
Eso me imagino que tiene un montón de azúcar y encima otra...
Cafeína y taurina, que aparte aceleran el corazón. Se están viendo infartos agudos de miocardio de gente joven.
Mi madre.
Que no tendría que ser así.
Pues,
y todo eso es por todos estos alimentos que no deberían estar consumiendo.
Pues mira, pues entonces hacen una gran labor sensibilizando, al menos, o sea, sensibilizando a los más pequeños también y junto a eso también los profesores para que tengan en cuenta todo eso. Y porque si no se previene, la prevención es mucho más barata que la intervención.
Exacto. Las consecuencias de una diabetes mal controlada son fatales, o sea, es que son las amputaciones, la ceguera, diálisis, infartos de miocardio, porque la diabetes es una enfermedad que va destruyendo los órganos blandos de nuestro cuerpo. O sea, nosotros decimos es una enfermedad invisible, o sea, no la ves físicamente, pero internamente te está atacando y cuando menos piensas las complicaciones son bastante graves.
Pero se sabe, bueno, yo hablo de la bajo mi desconocimiento, pero ya que estamos aquí un poquito para que la gente también lo sepa. El tema de la diabetes o del azúcar que le suelen llamar, es paulatino, o sea, tú te das cuenta cuando empieza que o sea, luego podía, ya no hablo de la prevención, que puede ser que se me haya quedado atrás, pero sí ya una vez que yo empieza la diabetes, sí hay posibilidades de frenarla, de mantenerla o simplemente de tenerla controlada sin llegar a esos extremos que tú hablas de ceguera, imputaciones.
Exacto.
Y todo el rollo.
La diabetes la podemos controlar y llevar una vida totalmente normal y evitando todas esas complicaciones a futuro. Pues con alimentación, con ejercicio y manteniendo tus niveles de glucosa en rango de una persona normal. Así es como debería ser el control. El problema es que como la diabetes la tomamos como muy light, decimos, o sea, no le damos como esa importancia que tiene o no le tenemos ese miedo hasta el momento de que ya hay una complicación grave como una amputación. No pasa nada, tengo el azúcar alto, tengo el azúcar bajo. Hay mucha gente sin diagnosticar. O sea, a ti te puede, sobre todo el tipo 2. El tipo 1 no, porque es casi siempre el diagnóstico, es un ingreso hospitalario bastante grave. Pero la diabetes tipo 2, las personas pueden durar años sin saber que tienen.
Pero puede haber algo, no sé, me refiero, algún síntoma que pueda ser general, que una persona que no sepa que lo tiene, pero que nos esté escuchando y que diga, bueno, no sé, por decirte algo, he oído, creo, no sé si es cierto, se queda en la boca o hay cosas. Cuando tú empiezas a desarrollar la diabetes, tiene que haber una serie de síntomas que te hagan pensar, que te avisen.
Sí.
Que a veces a lo mejor puedes pasarlo por alto, pero si los decimos y...
En un simple análisis de sangre se diagnostica la diabetes 2.
Sí, en una analítica de sangre o un pinchacito o con una gotita de sangre.
Sí, pero para una persona que las hay, que las conozco, que no pasan
que no
por el médico ni
exacto.
Aunque lo lleve a empujones, que si está escuchando que diga, ah, pues yo tengo esto, esto y esto, dos, tres cosas que tú digas, bueno, no digo que la tengas, pero si es conveniente que te lo hagas ver. ¿Habría alguna cosa?
A ver, los síntomas serían beber mucha agua, una sed intensa, orinar bastante, o sea, es una necesidad de ir al baño bastante copiosa. Ingesta tienes hambre, pero vas bajando de peso. Lo que pasa es que con las personas con diabetes, cuando llevan mucho tiempo así altos y no se diagnostican, se acostumbra su cuerpo a estar alto, entonces no lo reconoce. Entonces ya serían un examen que es cuando se darían cuenta que tiene la glucosa alta, pero muchas personas tienen diabetes de varios años sin saberlo. Entonces siempre es bueno en las campañas de prevención que se hace, pasa y con un pinchacito te das cuenta. O el médico, en una analítica, vete al médico y te da una analítica general y ahí te
sale. Sí, pero
te
digo, pero que hay gente que pasan años y años,
sí,
y años.
Sí, que si no me veo, no voy al médico. No, claro.
Entonces difícilmente se van a enterar. Es cierto que la primera prueba que ponen en cualquier analítica siempre es la glucosa, o sea que si vas a hacértela, te lo van a detectar rápido, pero claro, con lo que hablamos, hay muchísima gente que no va al médico. Si no se encuentra mal, dice, ya, sí, sé, bebo agua.
Sí, sí, ah, pues que tengo sed, pues bebo agua. Pues, y tengo voy mucho al baño, voy al baño, pues porque he bebido mucha agua.
He bebido agua, tengo que ir al baño.
Bueno, exacto.
Vale, venga, pues, no me pasa nada.
Sí. Por eso es importante que se hagan revisiones y que tengan en cuenta también esos síntomas que te dan.
Y otra cosa que nos puede avisar es si yo tengo ya un familiar, porque hay varios factores para desarrollar la diabetes, la tipo 2. Si yo tengo un familiar que ya tiene diabetes, por ejemplo, un padre, una madre, un tío, un abuelo, diabetes tipo 2, si yo sé que tiene diabetes tipo 2, yo la puedo heredar.
Vale. Yo tengo genético también.
Es genética
es
también.
Es genético. Entonces, yo ya sé que, pínchame, hazme una analítica porque me tengo que cuidar porque sé que la puedo la puedo desarrollar.
Claro, por eso es importante mantener una alimentación, unos hábitos de vida saludables.
Hábitos y sobre todo lo que está hablando ella también, dentro de los hábitos y la tal, tu hábito debe ser también por lo menos tener ciertas revisiones, aunque sea anuales, pero claro. Si por lo menos una vez al año hacerte una analítica, ya no digo sí. Solo el pinchazo, te la haces general, porque a lo mejor pues tiene otra cosa que no sea diabetes, pero coño, hazte claro. Una analítica por lo menos.
Porque no solamente te hacen la analítica de la glucosa, sino que te hacen de glicosilada, que es otro tipo de analítica, porque en el momento tú puedes estar bien de nivel, entonces mi glucosa sale bien, pero la de glicosilada es de meses, te coge 3 meses, entonces ya te va a decir, esa glicosilada no está normal, tienes una prediabetes o tienes diabetes. Entonces siempre es bueno una analítica.
Sí, como mínimo una analítica anual.
Sí.
Después otra cosa importante también que dices tú, contra la obesidad, el sedentarismo, es decir, caminar por lo menos una hora diaria, que dicen, recomiendan todos los médicos de familia, también es un tema importante, sí, para evitar el sedentarismo, ¿no?
Sí, porque nosotros, por ejemplo, la diabetes tipo 1 no la podemos prevenir, esa es autoinmune. Pero la diabetes tipo 2, sí hay unos factores para desarrollarla. Y uno de los factores es la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio y la mala alimentación. Y el factor genético. Esos ya serían los factores donde nos dice, tienes todas las papeletas para desarrollarse. Sí, sí.
¿Estás en el bombo?
Sí, sí.
Con esos 4 factores yo creo que sí, hay una prevención bastante buena.
Exacto.
Qué bueno. Perfecto.
Bueno, Patricia tenía una última pregunta.
Sí, sí.
Para hacerle, ¿verdad?
Uh-huh. Ah,
¿qué?
Sí. Ahí el guión.
Bueno. Vale. Perdón, ¿eh?
No.
A ver, ¿qué actividad que aplicar tiene la actuación?
Vale. Las actividades que tienen, sí.
Bueno, nosotros realizamos varias actividades. Nosotros nos dividimos en 2 bloques. Un bloque es con las personas, ya las familias que tienen diabetes, y otro es lo de que es la prevención. Nosotros estamos a nivel de toda la isla con talleres de estimulación cognitiva, porque es que la diabetes también afecta a la parte cerebrovascular. Oh. Y de una diabetes mal controlada se puede degenerar a un Alzheimer. Entonces, lo importante es la prevención. Los talleres de simulación cognitiva están dirigidos tanto a personas con diabetes y sin diabetes. Estamos en este momento en La Oliva, estamos en Pájara, estamos en Betancuria, estamos en Puerto y a la espera de entrar en Antigua y Tuineje. También estamos dando talleres de actividad física para mayores con y sin diabetes, porque lo de nosotros es, si tienes diabetes, pues controlar, y si no, prevenir.
Prevenir.
Entonces, los talleres de actividad física, los campamentos de verano para los niños con diabetes para nosotros son súper importantes, porque son niños que no pueden ir a un campamento normal porque necesitan un personal sanitario. Es una semana donde ellos están en el lugar del campamento. Nosotros lo hacemos con la Asociación de Gran Canaria y nos movemos a nivel de la provincia de Las Palmas. Un año lo hacemos en Gran Canaria, este año lo tuvimos aquí en Fuerteventura. Entonces vienen todos los niños de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, y están concentrados en un sitio durante toda la semana. Todo el personal que está allí es personal sanitario. Tenemos endocrinos, educadores diabetológicos, enfermeros, todos relacionados con diabetes. Y no solamente la parte lúdica que ellos viven de fiestas de espuma, salidas a zoológico, sino que también talleres de educación diabetológica para que ellos vayan asumiendo el control de su condición. Porque son niños con diabetes tipo 1, una diabetes que no podemos prevenir, es autoinmune.
Que aparece y ya está.
Sí, y está presentándose cada vez en edades mucho más tempranas, bebés de meses. Ahí no tiene nada que ver, por ejemplo, la alimentación. Y esos son uno de los mitos que...
¿Y que puede aparecer en un niño que sea, hablo ya, la alimentación, que tenga la leche materna?
Bebés de meses, está, sí, es como, al ser autoinmune,
sí.
El problema es que ya estos niños ya quedan insulinodependientes para el resto de la vida. Entonces lo que tenemos que hacer es darles calidad de vida y empoderarlos para que ellos asuman el control de su condición y eviten complicaciones a futuro, que eran las que hablábamos más adelante.
¿Esos son diabéticos en tipo 1?
Tipo 1.
¿Estos son genéticos?
No. A ver, estos son autoinmunes.
¿Cuáles eran los tipos para...?
Vale, vamos a aclarar lo de los tipos, porque es que la gente piensa que la diabetes toda es la misma, y no. La diabetes, por ejemplo, nosotros lo dimos en tres que son las principales, las más comunes, es la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, que le suele dar a personas muy jóvenes, bebés, hasta los 30, 40 años. Y es que nuestros anticuerpos atacan las células productoras de insulina y las destruyen. No se sabe el por qué. Por eso no la podemos prevenir y ni sabemos ni a quién le va a tocar. No hay un factor familiar ni de alimentación. O sea, no se sabe, es autoinmune. Y el problema que tenemos es que esas células no se regeneran. Uh-huh. Entonces se quedan destruidas y por eso quedan insulinodependientes para toda la vida. Ese niño no ha hecho nada, ni los padres han hecho tampoco nada mal para que les dé diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la que podemos prevenir. Y suele dar porque nuestro páncreas sí produce insulina, pero no en la cantidad o calidad, o hay una resistencia a la insulina. Entonces, en ese caso, el tratamiento son antidiabéticos orales. Si ya en un momento ya eso no nos sirve, pues ya se pasaría a las insulinas, las plumas de insulina. Esa sí la podemos prevenir. En ese sí hay un factor genético, ya lo vimos, alimentación, peso, sí. Todo. Y después está la gestacional, que le suele dar a las mamás cuando están embarazadas. Tampoco le da a todas, pero se les da durante el embarazo. Puede ser por el proceso hormonal en que ellas están en el momento que se sube el nivel de glucosa, se les controla y cuando van a luz la glucosa vuelve a la normalidad. Pero no significa que si esa mamá no se cuide con la alimentación y con ejercicio, pueda desarrollar más adelante
un
diabetes tipo 2.
Ok.
Entonces, ahí estaría la diferencia del tipo de diabetes.
Pues muy bien. Creo que sí quedó claro ahora el que los tipos que tienen y
Sí, otra de las actividades es la convivencia de jóvenes, porque el campamento es hasta los 17 y ya después de los 18 ya no tienen ningún... Asisten al campamento, pero como monitores. Como una especie de hermano mayor.
Ayudar a los pequeños.
Exacto. Y nosotros, Fuerteventura, somos pioneros en ello.
Qué
hicimos
bueno.
La convivencia de jóvenes. Tenemos que premiarlos porque ellos hacen una labor en el campamento bastante grande y van a trabajar. Ellos hacen guardias como los sanitarios, cuidan a esos niños día y noche. Entonces, después del campamento, nosotros en Playita Resort hacemos 4 días donde ellos pueden venir. También tienen su donde ellos son los protagonistas, tienen sus talleres y sus ponencias. Y nosotros lo que le hemos dicho a ellos, si quieren cambiar de sitio, si lo podemos en otro, todos quieren Playita Resort. Y se les da la oportunidad de que traigan su pareja porque tienen novia o muchos ya viven en pareja. Entonces, esa persona también convive con diabetes y es importante que también esté con otras personas que están en
el
su
entorno,
misma situación.
Claro, exacto. Sí, sí, sí.
Hombre, al final involucrándonos en, es como van a aprender más y van a adquirir toda esa promoción de... Sí. ¿Y la prevención de la diabetes?
Damos las charlas en los coles de prevención, los que hablábamos, y aparte de eso, pues colaboramos con otras asociaciones, también con las charlas. Y...
Sí, yo les quería dar las gracias porque la verdad es que hicieron una charla con nosotros en el Centro de Atención a la Discapacidad de José Gómez, donde pudimos conocer eso, los tipos de diabetes, cómo prevenirla, cómo identificarla, y la verdad es que participaron muchísimo, les encantó, ¿verdad, Patri? ¿Te gustó? Sí, y a ti, hombre. Y estamos pendientes de otro segundo taller donde ya va a ser más práctico, que va a estar, es prometedor.
Sí, es más lúdico.
Sí.
Vamos a divertir.
Claro. Y bueno, y ahora vamos, ya que está aquí Jorge David, a lo mejor no tiene mucho que ver con la diabetes, pero sí les interesa a todo el mundo para que se mantengan activos. Nos va a hablar un poquito de cultura, ¿verdad, Jorge David?
Sí.
Bueno, comenzamos entonces.
Buenas tardes. Bueno. Yo voy a encargarme de la sesión de cultura, donde les voy a contar en un momento que se van a realizar aquí en Puerto Ventura.
Vas a explicar los eventos, ¿no?
Sí.
Les explico. Nosotros hemos mirado para hacer secciones, ¿vale? Entonces Jorge David es el encargado de la sección de cultura y es en donde por él vamos a conocer los eventos que hay en Fuerteventura. Sí es verdad que en Fuerteventura no hay mucha... O sea, hay eventos, lo que pasa es que muchas veces no los conocemos. Y aquí está Jorge David para decirlo.
Que va a investigar, él va a investigar los eventos y luego nos los va a hacer seguir aquí.
Claro. Bueno, ¿el primer evento cuándo es?
El 27 de octubre, a las 5:30, se van a realizar talleres de animación a la lectura creativa.
Talleres de animación a la lectura creativa y la escritura.
El 26 y 27 de octubre.
¿Es ya?
Es ya, eso es ahora mismo.
Sí. ¿Y a quién va dirigido esos talleres?
Va dirigido a... Público infantil.
A los niños.
A los jóvenes de la Biblioteca Insular de Puerto Rosario.
En la Biblioteca Insular de Puerto del Rosario, entonces.
Sí.
Entonces, todos los niños y niñas de Fuerteventura tienen una cita para el 25 y 27 de octubre a las 5:30.
Sí.
Exacto. Vale, ¿y necesitan alguna inscripción?
No. Deben tener en cuenta que precisan de...
Tienen que apuntarse, ¿no?
Tienen en cuenta que precisan de desconexión, ya que son plazas limitadas.
Son plazas limitadas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, se tienen que inscribir llamando también al ayuntamiento, les pueden informar, y en la web de la Biblioteca Insular se pueden inscribir. Bueno, y pronto también va a haber otro evento importante que ya se está viendo en las calles de Fuerteventura, ¿no?
Sí.
De Puerto.
Ayuntamiento de Puerto Rosario. La Real Consejería de Cultura anuncia que en Canarias Manga Festival.
El Festival de Canarias Manga Fest, ¿no?
Manga Festival, sí. Volverá a cambiar los días 27, 28, 29 y 29 de octubre.
Ah, vale. Entonces, el 27, 28 y 29 de octubre se va a dar
el Festival Manga. Sí. Que será aquí. Bueno, ya vimos que lo están preparando aquí en la trasera de la iglesia. Están preparando dónde va a estar el festival.
Sí, en la Plaza de la Paz también. Y bueno, ahí la verdad es que es bastante... se ve bastante. Yo los veo ya trabajar ya durante toda la semana para prepararlo. ¿Y en ese festival qué hay? Porque... ¿Por qué deben acudir la gente?
Donde se realizan diferentes actividades que se inician en el mundo del anime.
¿Del anime?
Sí. El manga, la economía o los videojuegos relacionados con la temática japonesa.
Exacto. Vale, entonces, son videojuegos, cómics y todo, sí, temática relacionada con la vida japonesa.
Con la cultura japonesa. Con la cultura japonesa. Exacto. Entonces, en el pabellón El Oasis van a ser los videojuegos. Vale, los jóvenes o adultos o quien quiera se puede acercar al pabellón en esos 3 días para participar en eso.
El que no lo conozca verá mucha gente
joven allí,
no disfrazada, porque no están disfrazados, se visten así.
No están, es verdad,
no están
verdad.
Disfrazados, son personas que les gusta ese mundo y
el año pasado la verdad es que estuvo muy bien, habían talleres para niños, soap cooking, montón de charlas y actividades.
Sí, tuvo una tal aceptación que bueno, que lo van a repetir. Jorge, ¿qué más tenemos?
El día de noviembre, a las 8:30 se da el parque de Transmines.
El 10 de noviembre. Eso sí que es con inscripción. Eso sí que es con inscripción también, ¿eh? Hay que comprar las entradas. El 10 de noviembre a las 8:30 la gente puede disfrutar del Lago de los Cisnes, ¿no? ¿En dónde era?
En el Palacio de Farmacia de Congresos de Puerto Honduras.
Muy bien.
En el Palacio, ok. El Lago de los Cisnes.
Hombre, algo de cultura también. Bueno, y el 10 de noviembre, el 10 y 11 también hay algo más, ¿no?
Sí. El 10 y 11 de noviembre se celebra el Festival Arena Negra en Gran Tragal.
Bueno.
El viernes 10 se celebra el segundo día con las actuaciones.
¿De quién? De
Fangoria, Pedro Capó, Efecto Mariposa y ya.
La Regadera, ¿no?
Era.
Qué bueno. Entonces, Arena Negra. La gente que quiera ir al Festival de Arena Negra en Gran Tarajal podrá ir el 10 y el 11 de noviembre.
El 11 de noviembre, ¿no? Correcto.
Pero bueno, habrá muchas actuaciones, ¿no? Y el sábado 11, ¿quién va a ir?
El 11 de noviembre, por el barrio.
¿El barrio?
El barrio.
Bomba. Infinito.
Bombo Infierno.
Infierno. Paula, Mateus y Fran Moreja.
Qué bueno. Tú me decías una cosa, que a ti te gustaría ir, ¿verdad?
A mí me gustaría ir a conocer a una persona al barrio.
¿Te gustaría ir?
Me gustaría ir al barrio. Para conocer a una persona.
Y de paso irte de festival, ¿no?
Sí. ¿También?
Pero ya tienes el gorrito negro preparado.
¿Eh?
Bueno, y para en Arena Negra también hay. El ayuntamiento ha facilitado. Además, también, ¿no?
Este año en Arena Negra con su aparcamiento, con las 300 casetas. Con su acampada, con las 300 casetas de la organización. Pone a disposición de los festivaleros, así como la cena de estos 400 plazas reservadas para autocaravana.
Entonces, aquellas personas que quieran ir y no sé y quieran pasar allí esos 2 días bien y demás, pueden contar con
hay
una zona de acampada.
Zona de acampada, tanto para casetas como para autocaravanas,
sí.
Entiendo. ¿No?
Yo ya sé a dónde me voy a ir ese fin
ya
de semana.
Ahí, ¿no?
Bueno, pues eso, animarles que esos 2 días los han facilitado todo para que la gente pueda disfrutarlo con seguridad, para que
por
tampoco...
favor, con seguridad, con tranquilidad, con responsabilidad y a disfrutar, pero
bien,
pero respetando también a los demás, al entorno, al que es sí. Una fiesta muy bonita, pero claro, también necesita de la responsabilidad de todos y de todas, porque es un espacio abierto y natural y tampoco...
Claro, también es importante saber, o sea, este año lo han facilitado, 600 casetas y 400 plazas para autocaravanas. También es, también que sepan que cuiden la zona, porque para que
no,
lo vuelvan a repetir.
No hablaba solo de las autocaravanas y de las casetas, que también, sino a nivel general de todos los que decidan acudir a este evento, que vayan a pasarlo bien, a divertirse, a escuchar música, a entretenerse, a relacionarse con otras personas y que al final el domingo quede como un acto bonito y no...
Claro.
Y que no de cosas raras.
Y, y además ese festival es algo que da pie a que vayas a pasar el rato, escuches música en la playa, tranquilito, ¿sabes? Que también es una oportunidad.
Pues lamentablemente, no sé si tienes algo más, Jorge David, pero sí. ¿Te queda más? Venga.
El 12 de noviembre se celebrará el Música de Tradición a las 6 en el Palacio de Formación y Congresos.
Bueno, pues entonces el 12 de noviembre también pueden ir al Palacio de Congreso a ver el Festival de Tadeo Jones, que esto va a ser dirigido a todo el que quiera ir.
A los fans del personaje, a los fans de Tadeo.
Yo creo que... Bueno, y también todo esto tiene descuentos, ¿verdad? Del 50% en personas mayores de 35, de menores de 35 años y mayores de 65 años que estén desempleados. Todo aquel que quiera pagar la entrada y tenga esa situación, que sean menores de 35 y mayores de 65, puede especificarlo en la entrada, se le hará el descuento y allí a la hora de entregar la entrada y el ticket, presentando el DNI o el certificado SEPE, pues lo pueden confirmar, corroborar.
También queremos comunicarles también que hay descuentos especiales en espectáculos por parte de Cabildo, un 50% de descuento sobre el precio de la entrada dirigida a jóvenes de 75 años, mayores de 65 años y desempleados.
Claro, okay. Gracias por recordarlo. Entonces, nada, animarles a que aquí hay, en Fuerteventura se hacen cosas, ¿no, Jorge David? Aquí lo que hay que animarse a acudir a todo eso.
Pues bueno, ya como ya decía Cristina al principio, esta sección de Jorge David la vamos a intentar repetir para que cada vez que viene Jorge nos dé la agenda cultural de tanto de la isla, vamos, a nivel insular, todos los actos culturales que se desarrollen a corto plazo. Y como no, pues ya tiene el compromiso, me dio la mano, que el último programa de la temporada lo va a dirigir él.
Vamos a ver.
Y nosotros pues estaremos aquí a merced de lo que él nos diga. Como siempre es un placer, él nos tiene que abandonar ahora porque es chico de transporte también y está el transporte esperándolo. Jorge, como siempre, gracias por venir. Sabes que estás aquí, que es un placer estar contigo. Te vuelvo y te cojo el testigo que el último programa lo vas a hacer tú. Vete preparando el guión porque
bueno, pues,
te va a tocar.
Por ahora tiene trabajito de estar buscando lo que pasa en Fuerteventura y lo que...
No ocupen nuestros aparcamientos, por favor.
Pues ahí está. No ocupen los aparcamientos PMR para las personas que lo necesitan. Gracias. Bueno, Jorge, gracias. Pues nada, vamos despidiendo ya el programa. Él nos tiene que abandonar porque ya, como decía antes, es de transporte y tiene que irse. Y yo, pues bueno, vamos despidiendo ya a los que nos acompañan en el día de hoy. Patricia, gracias por venir. Cuando quieras, sabes que puedes venir y estar con nosotros un ratito. Gracias.
De nada.
¿Tú
quieres saludar a alguien, Patricia?
No.
Ah, vale. No, por si acaso.
No, por si te quería decir.
Para darte la oportunidad que saludas a todos los que quieras.
Nada. Gracias, Cristina, también por estar y acompañarnos el día de hoy, Carlos. Gracias, como siempre. Y como no, a Isabela, que estuvo con nosotros hoy dándonos esa lección magistral.
Muchas gracias.
Y esa,
muchas gracias,
Isabela. Sobre el tema de la diabetes. Pues nada más, vamos a ir terminando ya el programa y nos vamos una semanita más. Gracias como siempre por acompañarnos en Un Mundo Sin Barreras. Gracias como siempre también a Radio Sintonía por darnos la oportunidad de hacer visible estos problemas que nos invaden cada semana. Y como siempre vamos a terminar con una canción, espero que les guste. Volvemos a Rosalén, a nuestra Rosalén que tanto nos gusta, y la canción se llama Yo No Renuncio. Hasta la semana que viene, espero que les guste.
Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. desde que me dio la vida, una madre ensangrentada, y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras.